A partir de lo que sucedió la semana pasada con esta ingesta de cocaína adulterada o envenenada, empezamos a escuchar algunos nombres de sustancias que pueden ser mezcladas con la cocaína que no conocíamos. Nos empezamos, insisto, a familiarizar con cosas que desconocíamos por completo. Para tener un mejor panorama, nosotros vamos a consultar con el analista químico del CONICET, Juan Carlos Andini. Buen día, Juan Carlos. Gabriel Penice te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Bien, ha sido un gusto, será un gusto charlar con usted. Respecto a esto, ¿no? Insisto, muchas cosas. Yo a veces me pongo en el lugar del que sabe, ¿no? De un ingeniero químico, de un analista, y debe escuchar cada burrada de parte de nosotros, los periodistas, que repetimos así lo que vemos y enseguida buscamos en Google o cosas por el estilo y entramos en el terreno de no hay peor cosa que la ignorancia nos lleva a opinar de algo que no conocemos. Pero cuéntenos un poco de qué se trató esta historia, cómo se puede, de qué manera se adultera la cocaína y con qué sustancias principalmente.
A ver, bueno, mira, primero te voy a decir, yo en algún momento, digamos, así, como químico analista, me ha tocado trabajar años atrás, trabajo en CONICET, y todavía la justicia federal no tenía laboratorios donde tuvieran equipamiento para analizar estupefaciente, precisamente la cocaína, ya con instrumentos como para decir grado de pureza con más precisión y eso. Entonces recurrí al CONICET en esos momentos, y de ahí viene que me ha tocado analizar algunas veces, por ejemplo, marihuana. Necesitaban confirmar marihuana con el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es uno de los principios activos, el más importante. Entonces, detectar la presencia para la justicia, eso ya era. Se confirmaba marihuana y, bueno, tenían toda la herramienta para iniciar la causa judicial. Con la cocaína, a mí la experiencia que he tenido algunas veces es de detectar pureza. Digamos, quien hacía pureza era un colega mío, pero hacía con otro instrumento. Yo trabajaba con un cromatógrafo y un espectrómetro de masas. Y el problema era cuando la veíamos muy, muy, muy adulterada. Y años atrás, y esto lo sé también por gente que trabaja en el tema, la adulteraban con lidocaína. La lidocaína era un anestésico que el comprador la probaba, la lidocaína anestesiaba, y entonces ya así es de la buena, digamos, y en realidad le estaban vendiendo otra cosa y no era cocaína.
Claro.
Bien, eso es lo que te puedo decir.
¿Se puede hablar de porcentajes, doctor? ¿Qué porcentaje de pureza podía llegar a tener esa cocaína adulterada?
Mira, a ver, yo no te voy a decir lo pero por una cuestión de que no puedo, yo puedo hablar cuando tengo la información en mis manos, pero como no la tengo exactamente, digamos, y no me gusta tirar números, pero sí te puedo decir que he estado en contacto con especialistas que analizan acá en Santa Fe y todo, y te dicen que sí, que la cocaína está siempre estirada.
Claro.
Que está por debajo del 90%. No hay una cocaína 100% en el mercado. Normalmente se las estira con polvos blancos, que son inocuos para la salud. Por ejemplo, se lo puede estirar con maicena, con azúcar molida. Eso es lo que normalmente se usa para bajarla, digamos, a porcentajes bastante inferiores. No te quiero dar números porque no quiero, justamente, vos estás pidiendo a alguien que te hable y no diga cualquier tontera. Entonces, pero sí sé que se baja muy por debajo. Claro.
Nosotros charlamos con una médica toxicóloga que decía, ¿sí?, nadie consume un gramo de cocaína de pureza absoluta. Nadie, no existe.
Con toda seguridad. Con toda seguridad, que nadie consume con pureza del 90%, no, están por debajo. Y normalmente, digamos, sí sé que se las estiraba con bicarbonato, con almidón, con azúcar impalpable, Si fuese eso, no es problema, porque son sustancias que no van a generar problemas.
Claro, digamos. No generan daño.
No generan daño, lo que hacen es bajar la dosis. Y que a su vez el consumidor consume esa dosis y paga por esa dosis. O sea, porque acá lo que tenemos que hablar es la dosis que ingiere, digamos. Es decir, bueno, y un polvito blanco, le venden radiol, creo que en una época se llamaba, digamos. Entonces, bueno, en la mezcla agarra y dice, bueno, consumo esto. Si lo que está consumiendo es una dosis, que no es 100% pura, no importa. Pero con esa dosis a él le hace efecto, le funciona bien y le está estirada con algo que supuestamente no habría problema.
A partir de esto que sucedió la semana pasada...
A partir de esto empieza a aparecer una nueva situación. Y esto también me he informado un poco. Y he estado leyendo un poco para digamos, me has obligado a leer un poco más, digamos, si bien manejo información, pero tuve que leer un poquito más. Acá aparece otra cosa, digamos, es decir, cuidado, están apareciendo ahora, digamos, decir, el consumo de cocaína. La cocaína tiene un determinado efecto. Ocurre que la están combinando ahora, están apareciendo combinaciones con otras cosas. Y se habló mucho del fentanilo.
Él les da por preguntar sobre eso.
Sí. El fentanilo es un opiáceo. Y un opiáceo que lo combinen un poco con cocaína, y esto no es que lo hacen acá en Argentina, lo hacen en Estados Unidos también, digamos así. Y lo que hace, mejoran las sensaciones. Es decir, con muy, muy pequeña dosis mejoran las sensaciones y, por otro lado, digamos decir, también hay que ver y que alguien hable de lo que sean los opiáceos. Los opiáceos suelen generar un poquito más de dependencia, digamos. Todas las drogas generan dependencias, ya sea psíquicas o físicas, digamos. Decir.
Y por ejemplo, este fentanilo, ¿participa de algún medicamento? O sea, ¿está dentro de algún medicamento recetado? ¿Para qué, por ejemplo, puede ser recetado?
El fentanilo es un opiáceo, digamos. Decir, el uso, yo sé que la Organización Mundial de la Salud la tiene entre los 280 medicamentos más importantes.
Ajá.
Yo soy químico analítico, no soy médico.
Claro.
Entonces tengo que agarrar y abrir el paraguas. Pero tengo entendido que se lo utilizan para anestesias, digamos, que son los opiáceos, la morfina, digamos. Claro. Así. Por supuesto, es muy conocido el efecto de la heroína. La heroína es una droga que, digamos, ha sido muy famosa en el mundo, en la historia del mundo, porque es placentera. El tema es que genera mucha dependencia. Y la heroína, normalmente los heroinómanos terminaban muy mal, digamos, porque la dependencia era tan grande y el síntoma de abstinencia que produce la heroína es muy fuerte, conocido como el síndrome de mono loco, y no llegaban a... No tenían una vida larga los heroinómanos. Mientras que un cocainómano, digamos, si depende. Si no ha abusado, hay gente que ha usado, digamos. Si yo no estoy en pro de la cocaína, en contra de... Pero que quede claro que son cosas diferentes, digamos. Uno es un narcótico, digamos, decir... la heroína lo que produce es un efecto, digamos, de sensación placentera, de no sentir dolor en nada, pero la cocaína es otra cosa el efecto que hace.
Y la otra sustancia que también hemos escuchado por estos días es la...
Piperidina.
Sí, señor.
La piperidina es un precursor. ¿Qué es lo que es un precursor? Y acá viene con todo lo que estoy hablando, salpicando temas, te puedo ir, espero no confundir. Volvamos al tema, digamos, sí. Está ocurriendo ahora que a la cocaína la están no estirando con fentanilo, está muy caro, simplemente lo están combinando para lograr algo de un producto un poco diferente. Eso es lo que más o menos estoy entendiendo que ocurre. Porque estirar se estira con cosas baratas, se estira con,
claro,
digamos...
En este caso se produce algo hasta superador, si se quiere, en el efecto que se busca.
Iría por ahí la cosa. Así me lo explicó, porque me lo explicó ayer un bioquímico que también es colega y que ha analizado droga. Aparentemente lo estarían usando para lograr un producto superador. Muy buena definición tuya, Gabriel. El tema es el siguiente, que cuando aparece la piperidina, digamos, la piperidina se lo utiliza como un precursor del fentanilo. Y la duda mía, y esto ya empieza a ser una cuestión que a mí se me ocurre, así que si usan un fentanilo de calidad farmacopeica, o sea, que se use como medicamento, normalmente vienen muy, muy, muy bien controlados y no deberían tener residuos de intermediarios. Ahora bien, si alguien está intentando sintetizar fentanilo, o sea, producirlo en una cocina, ahí los controles son otros y ahí sí pueden aparecer.
Ahí aparecen los peligros. Y,
claro.
Y volvemos a la piperidina, ¿qué viene a ser?
Y la piperidina es un precursor, es una droga que incluso una base muy fuerte. En los laboratorios es posible manipular piperidina porque, bueno, quien trabaja en química orgánica, que no es mi caso, pero suelen usarlo como solvente, como intermediario para generar nuevas moléculas. No es una molécula muy conocida, es una base. Leí un poco que, bueno, por supuesto, cuando si uno tuviera que trabajar, están las etiquetas y ahí dicen, bueno, los peligros de la manipulación, digamos, es una base orgánica, digamos, si puede producir irritación, si uno la inhala, irritación, vómitos, bueno, está todo especificado en la tarjeta de esta droga, digamos, es decir, cuando uno trabaja con alguna droga, siempre viene la etiqueta de seguridad y, bueno, explica todo el peligro que puede llevar eso, pero es algo... La piperidina es algo muy común en un laboratorio de síntesis. Está la piperidina.
O sea, el tema está dentro de las posibilidades de ser utilizada.
Sí. Es una base orgánica, digamos.
Muy bien.
Así que, bueno, ese es el tema. Es decir, probablemente haya aparecido esto porque probablemente haya sintetizado fentanilo en una... Digo todo probablemente.
Por supuesto, todavía no hay una información oficial al respecto.
Exactamente. Es decir, se me ocurre que si detectan eso, es probable que lo que estén haciendo es sintetizar fentanilo en algún laboratorio, como decimos nosotros, en un lavadero o en un baño.
Sí, en un laboratorio clandestino, por decirlo de alguna manera.
Sí, en una cocina se le llama.
En una cocina, claro, la cocina. Lo que veíamos en Breaking Bad con los cristales y ese tipo de cosas.
Exactamente. Yo no la vi a la serie y todo, pero sí sé que se trataba de la síntesis del MDMA, digamos, y de esta, sí.
Es exacto.
Que bueno, que el tema de eso es pues que... tener una cocina y un buen químico, que no cualquiera, pero un buen químico puede conseguir cosas. El tema es que los instrumentos para analizar la pureza cuestan mucho dinero.
Claro.
Ese es el tema. Es decir, que producirlo es una cosa, pero después, bueno, que eso es lo que un medicamento hace que valga mucho dinero, digamos, y que se produce el medicamento, pero después el control de ese medicamento, los residuos, se controlan muchísimo. La purificación de un medicamento... ahí hay un trabajo muy grande y los controles son muy, muy estrictos.
Ahí es donde está el costo grande.
Ahí es donde está el costo grande. Un medicamento como seguro está identificado el fentanilo, el análisis de fentanilo está regido por una farmacopea. Puede ser la farmacopea de los Estados Unidos, la farmacopea de Europa. Entonces, si en la farmacopea son todos los análisis que hay que hacerle y la pureza que tiene que estar entre tanto y tanto. Eso estoy seguro que está en las farmacopeas, digamos, más importantes del mundo.
Muy bien, doctor.
La UCP.
Uh-huh. Le agradecemos muchísimo su tiempo.
Bueno, no sé si fue útil mi charla.
Sí, por supuesto, por supuesto, porque son palabras que estamos manejando y la verdad mucha idea no tenemos al respecto. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su explicación.
Bueno, un gusto, Gabriel. Que tengan buena mañana. Saludos.
Gracias
a todos.